COPE Ferrol. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Javier García, informativo mediodía en COPE Ferrol. El paro también ha descendido en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Concretamente lo ha hecho en 319 personas durante el pasado mes de marzo. Además, el ex responsable de la sección de deportes del Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de Perlío continuará por el momento en prisión provisional. Así lo decidió esta mañana el juez instructor del juzgado número 1 de Ferrol a instancias de la Fiscalía. Y el consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, llevaron a cabo esta mañana la entrega de 33 viviendas intergeneracionales en el edificio de Astelleiras, en Ferrol. Un acto al que también acudió la delegada provincial de la Xunta en nuestra provincia, Belén do Campo. Y tiempo también para conocer la última hora en la actualidad deportiva, que como siempre nos acerca a nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Esta tarde los jugadores del Racing harán una sesión de trabajo atípica en las instalaciones del club de campo, mientras que el universitario empezó a preparar la promoción de ascenso que disputará la próxima semana en Cáceres.
Y tal como les contábamos hace unos minutos, el ex responsable de la sección de deportes del Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de Perlío continuará por el momento en prisión provisional. Así lo decidió esta mañana el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ferrol a instancias de la Fiscalía. Este vecino de Fene, de 37 años, fue trasladado desde la cárcel de Teixeiro y compareció al mediodía ante el magistrado. Está acusado de posesión y distribución de pornografía infantil, además de un delito contra la intimidad de los menores. Cabe destacar que tanto ante los agentes de la Policía Nacional como posteriormente ante el juez siempre admitió que él era el propietario del material decomisado y que era todo él de su propiedad. Enseguida desarrollamos esta y otras informaciones del ámbito local y comarcal. Antes les hablamos de la previsión del tiempo. Una previsión que de cara a las próximas horas anuncia que tendremos cielos con nubes y claros, con temperaturas sin cambios significativos y vientos flojos del suroeste. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 15 grados.
COPE Ferrol. Estar informado.
Y antes de ir con otros asuntos, les hablamos de los datos del paro de nuestras comarcas que hemos conocido en las últimas horas. Durante el pasado mes de marzo, el número de desempleados en Ferrolterra, Eume y Ortegal ha descendido en 319 personas. Por comarcas, en Ferrolterra se pasó de los 18.064 parados en febrero a los 17.779 con los que hemos cerrado marzo, es decir, 285 menos. También descendió el número de desempleados en el Eume de 2.511 a 2.495, es decir, 16 trabajadores menos, mientras que en el Ortegal se pasó de 1.029 a 1.011, es decir, 18 desempleados menos. La suma de todas las comarcas arroja un resultado a día 31 de marzo de 21.285 desempleados en Ferrolterra, Eume y Ortegal. El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, conjuntamente con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la delegada provincial de la Xunta, Belén do Campo, llevaron a cabo esta mañana la entrega de las 33 viviendas intergeneracionales de Telleiras. Hernández manifestó que el gobierno gallego viene de solucionar todos los problemas que impedían la entrega de estas viviendas derivadas de una gestión llevada iniciada en el año 2007. La promoción en la que se marca estos inmuebles supuso una inversión total de 3,7 millones de euros por parte de la Xunta. Se trata de 33 viviendas de promoción pública adjudicadas en régimen de alquiler, quedando todavía 10 pendientes de una nueva adjudicación y que habitarán ahora jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 60, que pagarán entre 58 y 105 euros mensuales, incluyendo en ese precio trastero y garaje. El edificio consta de un sótano, una planta baja en la que se encuentra un centro de día y tres viviendas, y tres plantas superiores en la que se distribuyen las restantes 40 viviendas. Cabe citar que los pisos entregados hoy disponen también de cocina amueblada y las instalaciones eléctricas preparadas para vivir. Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta.
Acabamos de hacer entrega, por fin, es cierto, de 33 viviendas en Ferrol, fruto de una actuación que llevaba tiempo ejecutada. Tuvimos que resolver diversas circunstancias. Creo que o importante hoxe que poidamos facer esta entrega, que, por lo tanto, que poidamos poñer a disposición dos adxudicatarios estas vivendas, este investimento de máis de 3 millóns que reflicte o compromiso da Xunta de Galicia coa resolución dun problema, porque non podemos esquecer que estamos a falar de vivendas que son en aluguer e que permiten o acceso a vivenda a persoas xoves e tamén a persoas maiores, e polo tanto creo que é unha boa noticia para Ferrol, una buena noticia obviamente para los adjudicatarios.
Además, el consejero de Medio Ambiente también se refirió a la entrega de otras viviendas de promoción pública que ha llevado a cabo la Xunta en el municipio de Narón, en este caso en la calle Telleiras, cuyo sorteo ya fue realizado en mayo del pasado año y que desde entonces sus nuevos adjudicatarios esperan también la entrega de las llaves. Según Agustín Hernández, del Instituto Galego de Vivienda Osolo, se le ha trasladado que esta entrega de llaves se llevará a cabo también durante este mismo mes de abril. Escuchamos de nuevo al consejero de la Xunta.
Son unas viviendas donde tenemos alguna circunstancia en relación con a propia execución da obra e tamén en relación co proceso de adxudicación. Hai que ter en conta que trátase de un proceso longo que debe de pois garantir que os adxudicatarios son realmente as persoas que pois necesitan dese tipo de axudas, e polo tanto é certo que é un proceso lento, máis lento do que desexaríamos, pero é un proceso no que estamos a traballar. O Instituto Galego da Vivenda é o solo, trasládame que probablemente será posible que podamos tamén culminar ese proceso nas vendas de Narón neste mes de abril.
E aprovechando a presencia en Ferrol del Consello de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, dos de los adjudicatarios de esas viviendas de Narón se desplazaron hasta el edificio administrativo de la Xunta para pedir explicaciones por este retraso. Uno de los adjudicatarios, José López Villares, aseguró que han puesto en conocimiento de O Valedor do Pobo su situación y que desde el Instituto Galego de Vivienda Solo no se ha respondido a las diferentes solicitudes. Además, mostró su escepticismo con respecto a que se cumpla el nuevo plazo dado hoy por el consejero y aseguró que lo único que piden es ocupar ya las viviendas que les han sido adjudicadas, sobre todo porque hay personas en una situación muy complicada. Escuchamos a José López Villares.
Non o cremos porque teño escrito O Valedor do Pobo do 27 de marzo, eu escribínlles o rexistro da Xunta en dicembro, non deron resposta. En xaneiro escribínlle O Valedor do Pobo, O Valedor aceptou a nosa solicitude, contestou dicindo que lles mandaba un escrito que tiñan 15 días de plazo para respostar, non responderon, e mandáronlles un novo escrito a data 27 de marzo, unha semana, o Instituto Galego de Vivenda solo non responde O Valedor do Pobo. Entón, pouca validez pode ter o que diga o conselleiro cando non dá resposta ao Valedor do Pobo, que é o que pode ter unha pouca de oficialidade. Entón, entendemos que é unha promesa máis para ir calmando os ánimos. O único que queremos é ocupar esas vivendas. É unha pena que hai bastantes xentes en casas e tantas casas sen xente nestes momentos tan difíciles para moita xente. Ao mellor, a miña situación é un pouco máis desafogada, pero hai outros, hai un matrimonio, unha parella, que o día da constitución da comunidade, sí que estaban doentes por facela, morrían de ganas, porque claro, íbamos dalos da súa casa. Dáballes igual que fora moi normal ou menos, o importante era ocupar esas vivendas canto antes.
Viajamos a la comarca. El portavoz del Partido Popular de Ares, Juan Sisto, acusa al gobierno municipal y más concretamente al alcalde, a Julio Iglesias, de la subida del impuesto municipal de vehículos que alcanza, según los populares, hasta el 45%, algo que desde el PP califican de inadmisible. Sisto reprocha esta subida del impuesto y la ha enmarcada dentro de las acciones que el gobierno municipal socialista está llevando a cabo después de haberse acogido al plan de ajuste del gobierno central para todos sus gastos, según él, superfluos. El popular insta a Julio Iglesias a no subir los impuestos, sino que los congele, como ya votaron los populares en el pleno municipal donde se trató este tema. El portavoz popular critica también que es la mayor subida de impuestos desde que se instauró esta tasa en el concello y recuerda que no es una competencia de la Diputación, sino del concello, aunque las cartas lleguen con el sello de la institución provincial, porque la decisión del gobierno municipal es regular este impuesto a través del organismo provincial. Y en Neda, el alcalde de esa localidad, Ignacio Cabenzón, mantuvo días atrás una reunión en Santiago con el jefe del Servicio Provincial de la Agencia Galega de Infraestructuras, con Antonio López, en la que el regidor solicitó la ayuda de la Xunta para resolver los problemas que se registran en la avenida Médico Cebreiro, a su paso bajo el puente que cruza la autopista AP9, donde la acumulación de agua procedente de esta infraestructura ha provocado un hundimiento en la zona. Ante esta situación, el responsable autonómico se comprometió a realizar una visita de supervisión con los técnicos para, de alguna forma, buscar buscar una solución lo antes posible. En esta misma reunión, el alcalde y el responsable autonómico abordaron también la posibilidad de que el ayuntamiento asuma directamente la titularidad de esta avenida Médico Cebreiro. El alcalde aseguró que valorarán esta posibilidad con la intención de convertir la vía en una auténtica travesía urbana, y a partir de entonces el ayuntamiento no tendrá que solicitar autorizaciones de la Xunta para cualquier actuación en la misma. Pues hasta aquí la información de ámbito local y comarcal. Llega ahora a esta misma sintonía la información de España y del mundo con Ángel Expósito. Muy buenas tardes.